Son las 8 de la mañana con 5 minutos, las 8 de la mañana con 5 minutos. Es viernes 20 de marzo del 2015 y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna. Hablemos en Off hoy sin Nicolás Vergara, que volverá a estar con nosotros el día lunes. Hola, Connie.
Hola, no te había visto.
Oye, ya pues, es el día de la felicidad, hablemos de Sokimich. ¿Cómo es? El día de la felicidad. Una ironía, por supuesto, no vaya a creer usted. Hay montones de cosas, a esta altura es una virutilla, tratar de desenmarallar, desenredar lo que se entiende como un conflicto que ya no tiene que ver solamente Penta y Sokimich, ya no tiene que ver con Sokimich, la Fiscalía y el Servicio de Impuesto Interno, sino que ahora entra a batallar el Tribunal Constitucional y con una serie de acusaciones cruzadas o de emplazamientos cruzados que se hacen en este caso. Ya lo vamos a explicar en un momento más. Simplemente decir un par de cosas. Hoy día se sabe que el Servicio de Impuesto Interno va a entregar la información contable de Sokimich a la Fiscalía, una cuestión que, sin embargo, ha generado molestia en Patricio Contese, que actuando a título como exgerente de la empresa, inicia acciones para evitar que eso se vaya a materializar. Y, de hecho, le pide al propio Tribunal Constitucional que en el fondo frene ese accionar, que es entrega de material contable de Sokimich. Ahora, en estricto rigor, digamos, el Servicio de Impuesto Interno lo que va a hacer, Connie, es entregar la información que a su vez recibió de la misma empresa, y que ya es una información incompleta, porque como ya hemos visto en lo que ha dicho el Impuesto Interno, es que le entregó un pendrive con las declaraciones de impuestos, pero no le entregó en la práctica ni boleta ni factura.
Información contable, pero faltaba exactamente todos los informes de la boleta y la factura, que hay que decir que andan dando vueltas por ahí algunos listados llenos de RUT. Llenos de RUT. Hay rumores de... Y a ver, yo voy a irme a pura rumorología, pero para llegar a una conclusión y reafirmar algunas cosas que son bien relevantes y que hemos comentado en varias oportunidades, Juan Manuel. La rumorología habla de que hay entre 90 y 100 parlamentarios activos en las listas de Sokimich, de boletas. A ver, hay dos listas. Hay planillas Excel con boletas y hay planillas Excel con facturas de sociedades. Directamente hay nombre a través de las boletas, pero también hay muchos parlamentarios que estarían vinculados con estas sociedades que le facturaron o le boletearon algo a SQM. Y ahí la pega es más difícil porque hay que buscar, ¿verdad?, qué nombres están asociados a esa sociedad en particular que entregó. Por eso el rastreo no es tan simple de hacer. Pero el rumor dice que son entre 90 y 100, o sea, todos. Claro, o sea, me están entre 90 y 100 parlamentarios en ejercicio, tenemos como 150. ¿Cuántos son en total? ¿150 y tanto?
158.
Estamos hablando, de la mayoría, la gran mayoría. Bueno, eso dice la rumorología. Por supuesto que la rumorología reafirma la transversalidad de esta situación. De Capitán Apaje también. Literalmente, de Capitán Apaje, porque aquí lo que se dice es que hay dineros comprometidos en la campaña de la presidenta Bachelet, que hay dineros comprometidos con la Fundación Dialoga, que es la fundación de la presidenta, que hay dineros para Piñera, que hay dineros para parlamentarios de la Alianza, de la Nueva Mayoría, no me sale nombrado el Partido Comunista.
Pero no, ahí, son bastante obvios, digamos.
Pero claro.
Porque, digamos que una empresa dándole plata al Partido Comunista que, digamos, tiene un cuestionamiento muy duro respecto del funcionamiento de la libre empresa como motor de desarrollo de una sociedad.
Pero igual usaba la
media. Sería un absurdo.
Pero igual el PC usaba la Universidad Arcis como caja recaudadora de plata. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Eso puede ser probablemente otro tema. Para terminar con la rumorología solamente y para redondearla. La rumorología te habla de eso y le coloca, por supuesto, gravedad y luces rojas a esta situación al extremo. Y esto lo único que hace es incrementar la duda, la suspicacia, la conspiración, en definitiva. El único remedio frente a eso es transparentar. Es abrir y es hacer lo que va a hacer Impuestos Internos finalmente hoy día, después de que, por Dios, que le costó darse cuenta de que finalmente estaba saliendo para atrás y que lo único que estaba haciendo era incrementar esta rumorología que daña el sistema. Impuestos Internos le va a pasar lo que tiene, porque y que lo que tiene, según nos decía ayer Cristian Vargas, el subdirector jurídico, es re poco. Es como tú decías, el pendrive con información contable que no alcanza, no es suficiente, pero es lo que hay.
Bueno, hay que agregarle a todo esto, Connie, otro elemento. Y en esto yo creo que no hay que perderse un segundo, ¿eh? Porque empiezan inmediatamente también los análisis y probablemente los expertos en esta materia, respecto de lo que piensan, por ejemplo, los a cargo de las inversiones, van a tener seguramente matices frente a cuestiones como la que yo voy a decir ahora. Pero es evidente que sobre Sokimich hay un daño, y hay un daño patrimonial también. Hemos visto que la acción de la empresa ha bajado. Voy a poner números redondos para decirlo, para que se entienda bien, de prácticamente un 20% en el título de la acción en los últimos días. Y aquí, a pesar de que en el mercado no hay coincidencia sobre lo que hacer con las acciones Serie B, que si bien marcó ayer su décima baja consecutiva, lo que significa que está notando su menor nivel prácticamente en 5 o 6 años ya, es evidente que para la empresa el daño es muy potente. Y a eso hay que agregarle también que Potash Corp no ha decidido cuándo va a volver a tener representante en el directorio de Sokimich, ni siquiera sabe si realmente lo va a volver a hacer. Ellos dicen que hasta ahora lo que se necesita es tener una compañía transparente. Yo no me voy a dar cuatro vueltas para decir lo que se puede decir en una sola. A estas alturas, para Sokimich el daño es mucho menor. No sé si puede haber alguna ganancia a estas alturas, pero el daño es mucho menor si toma la información y la entrega directamente a la fiscalía. Da lo mismo si hay querella de por medio o no. Digo, si es que en la compañía no han hecho nada malo, no han actuado de mala fe, su información contable es intachable, no entiendo a estas alturas, después de todas estas semanas en que el nombre de la empresa ha estado en boca de prácticamente todo el mundo, los que saben y los que no saben de negocios, los que conocían y los que no conocían a la empresa, los políticos, los opinólogos, los columnistas, los periodistas y hasta los humoristas. Cuando la empresa se ve afectada, porque en el fondo empiezan las dudas de los inversionistas frente a la posibilidad de desarrollo de negocio, si es que no han hecho nada malo a esta altura,
están pagando $1,000,000,000, eso perdió la compañía en 2 días.
Claro, yo podía entender hasta hace una semana que ellos dijeran, mire, ¿sabes qué pasa? Es que nadie entrega su información contable, porque esto tiene siempre un riesgo, entre otras cosas, de que se filtren datos que son sensibles.
Y son secretos.
Pero a estas alturas, el daño es mucho menor. Además, tú puedes buscar un acuerdo explícito con la fiscalía de que la información que le entrega no se vaya a filtrar bajo ningún punto de vista. Y si tú tienes esa garantía, que ya sabemos que la garantía puede ser bien relativa, es cierto, pero es una garantía al menos explícita ante la opinión pública, el daño va a ser mucho menor. Digo, si es que la empresa no ha hecho nada malo, visto cómo ha actuado el ahora exgerente general, que incluso como exgerente general sigue insistiendo ante los tribunales que no quiere que se divulgue esa información, es inevitable que la gente, porque es inevitable, esto ya no es maldad, sino que simplemente es sentido común, que la gente no crea que Sokimich ha hecho cosas malas. Por lo tanto, puesto así, si es que ellos tienen la convicción de que su accionar ha sido el correcto, que no hay nada que ocultar, bueno, no lo oculte, porque ¿sabe qué? En la bolsa hemos tenido los últimos 3 días una caída sistemática y potente, tanto que llegó a paralizar la transacción de los títulos de Sokimich hace 3 días, el día miércoles, producto precisamente de este escándalo. Yo no entiendo cómo es posible que, además, sabiendo que esto puede tener eventualmente, potencialmente, un daño para quienes van a recibir pensiones, visto la participación que tienen los que cotizan a las AFP en Sokimich, que incluso alguna autoridad ya no los conviene, vaya y entregue la información. Si usted no ha hecho nada malo, vaya y entréguela. Yo creo que a esta altura es absurdo que sigamos en esta lógica y en esta línea. Van a aparecer, insisto, los un poquito más puristas, los que probablemente, sin duda, conocen mucho mejor del funcionamiento de los mercados que este conductor, pero yo estoy hablando de una lógica de sentido común. El daño a la empresa en el corto y en el mediano plazo es brutal. Y de hecho, el mismo punto de que Potash esté diciendo que no saben si van a volver al directorio y que en el fondo quieren una compañía transparente, lo que en entre líneas te están diciendo es que la compañía no lo es. Punto.
Eso es lo que decía el comunicado pasado, que no daba garantías, ¿verdad?, para que se hicieran las cosas como ellos estaban pidiendo que se hicieran. Ojo que se están abriendo las compuertas en Estados Unidos también en este tema, al margen de los minoritarios acudiendo a abogados, de las AFP pendientes y preocupadas de lo que ocurra, mientras Julio Ponce, a través de Pampa Calichera, compra acciones, que es una medida que, desde el punto de vista accionario, bastante entendible, ¿no es cierto? Pero que quiere contener en el fondo el desangre.
Claro.
En Estados Unidos se arriesgan penas de cárcel y se arriesgan penas pecuniarias también, pagos billonarios en dólares. A propósito de esto, porque la ley en Estados Unidos puede implicar hasta la prohibición del acceso al mercado norteamericano.
Y te voy a agregar un elemento adicional. ¿Has visto tú algún de los dirigentes empresariales que hace una semana estaban vociferando en declaraciones más bien retóricas que prácticas que todos los que actuaran mal, en el fondo tenían que ser apuntados con el dedo, tenían que ser marginados, tenían que ser revelados. Los mismos dirigentes empresariales que en algún momento se sintieron cuestionados, decían, ¿por qué nosotros estamos pagando los platos rotos por comportamientos que son inadecuados de un puñado pequeño de empresarios? Bueno, ellos que en el fondo dijeron, no hay que dar espacio nunca al mal comportamiento empresarial, ni a sembrar la duda, porque daña a la dirigencia empresarial completa. Yo no he visto en estas últimas 48 o 72 horas a ninguno de esos mismos dirigentes emplazar a Sokimich a que entregue la información a la fiscalía. Es decir, señores, ustedes no han hecho nada malo, entreguen la información. No tienen nada que ocultar, punto. Yo digo, si no hay nada que ocultar, el que nada hace nada teme, si, digamos, es muy obvio. Ahora, entregar la información como lo hicieron, además parcial, al Servicio de Impuestos Internos, lo que envió fue exactamente el mensaje contrario. Fue decir, ustedes, señores de Impuestos Internos, vean si la quieren revelar o no.
Oye, si alguien quiere entender, terminar de entender por qué Silca, que es la empresa en Rancagua del señor Hugo Silva que le compró en 9.500 millones los famosos terrenos de Machalí a Cabal de Natalia Compañón, nuera de la presidenta, socia de Mauricio Valero. Bueno, este señor presentó una querella por estafa.
Así es.
¿Verdad? Querella que hoy día tiene un fiscal propio y que motivó el trámite de la requisación de incautación de unos cheques por 2.000 millones, que es justamente lo que falta pagar para completar la operación de compra. Llamaba la atención, nosotros mismos nos hacíamos preguntas de por qué la querella por estafa, que la querella por estafa se explicaba un poquitito, ¿verdad?, en que o con el argumento de que a lo mejor a él le prometieron que estaba cocinado el cambio de uso de suelo y finalmente no lo estaba. De hecho, si había avanzado algo, eso retrocedió 10 pasos, en definitiva. Hoy día viene la revista Que Pasa pegando de nuevo un muy buen golpe en el caso, porque el negocio de Cabal original lo reveló Que Pasa y ahora le suma esta última pata, que en el fondo es el negocio completo. Y el negocio completo habla de un contrato que suscribió Mauricio Valero con Hugo Silva y que habla de la exclusividad en la gestión de una venta posterior de los terrenos. Si lo vendían en más de 9.500 millones, se llevaban una comisión del 26%. O sea, comisión sobre la utilidad de la operación, en definitiva. Un acuerdo que, según los cálculos que hace Que Pasa, que tiene el contrato además también, ¿verdad?, y lo muestra, garantizaba una ganancia mínima de 1.300 millones de pesos. ¿Se habrán enterado en La Moneda por la prensa también de esto?
Sí, interesante. Es un buen punto lo que tú estás planteando. Ese último, sobre todo, porque esto se transforma en un nuevo golpe y no es un golpe menor. ¿Te acuerdas de esa famosa frase? Yo amo a Valero. Bueno, yo parece que aquí no lo aman tanto. Y en el Día de la Felicidad daba las 9 de estar muy contento viendo la portada de la revista Que Pasa. Son
la
las 8
de la
No, quise avanzar tan lejos. 8 de la mañana con 17 minutos.
Si eres de los que ve oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
No es mañana ni después, ahora es el mejor momento. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Rain Vial y maximice su beneficio tributario. Asesórese ingresando a larainvial.com. La Rain Vial.
Si recibiste una plata extra, toma tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP Consorcio ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage, y además de ayudar a los niños de Coaniquem, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF.
Engel & Felkers, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta en SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl o llamando al 224997222. Son las 8 de la mañana con 23, casi 24 minutos. Seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna.
No requiere mayores presentaciones y yo creo que muchos hace rato que teníamos ganas de escucharlo, porque sabemos que tiene cosas que decir. Además, hay toda una historia que se ha montado en torno a una invitación que se cursó y que él no aceptó. Después una columna crítica respecto de ese mismo lugar al que se lo estaba invitando. Rector de la Universidad de Coportales, don Carlos Peña, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va, Carlos? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Déjeme partir por el final. Voy a partir por el final, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se come el postre antes de empezar por la entrada? Pero como sabemos de lo que vamos a hablar, que es evidentemente el momento político y social que estamos viviendo a partir de esta relación mundo-empresa y política, ¿hasta dónde se puede, cree usted, tirar el mantel? Digo, ¿se puede llegar, caiga quien caiga? Porque en los últimos días se ha empezado a instalar esta sensación, más que sensación, en el mundo privado la conversación es, hay que tener cuidado, si aquí votamos a un grueso los parlamentarios, llegamos a la presidenta, afectamos al mundo de la empresa, el daño a la democracia puede ser brutal e irrecuperable. ¿Hasta dónde se puede tirar el mantel?
A ver, yo creo que estamos en un momento en que inevitablemente ya no es posible ocultar nada. Y la pregunta que entonces, por supuesto, podría uno plantear es, bueno, ¿a qué nos aferramos entonces si por hipótesis pensamos que todos o casi todos están involucrados? Bueno, las sociedades tienen algo a lo que aferrarse, que es la ley. A mí me parece que lo que está ocurriendo en Chile, sorprendente y en cualquier caso preocupante, tiene sin embargo la característica, diría yo, que en todos los casos se está apelando a la ley para intentar resolverlo, de manera que la ley debiera ser el ancla firme que permita, o evite más bien, que todo se desordene, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir es que sobre la base de argumentar que todas las sociedades se erigen finalmente sobre un piso inevitablemente fraudulento, consintamos en que se le oculte. Tal cosa hoy día en las condiciones contemporáneas no puede ocurrir. Es inevitable que todas las investigaciones lleguen a término, que no se establezca ninguna componenda o arreglo a fin de ocultarlo, que se lleve a tribunales a quienes haya que llevar, y que sobre esa base luego, echando mano a la ley, como digo, podamos recontribuir las bases de la convivencia.
¿Pero tenemos que esperar a que esa ley opere? ¿O hay cosas, rector, que se pueden ir haciendo en paralelo? Porque yo imposible no estar de acuerdo con eso como predicamento, ¿no es cierto? O sea, la transparencia exige y la ciudadanía no aguantaría una cosa distinta. Sí. Pero hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo, ¿no? Porque si nos sentamos a esperar que la ley falle...
Bueno, no, las sociedades tienen varios mecanismos, ¿verdad? La esfera pública...
Y no implica tapar el hacer cosas en paralelo.
No, por supuesto que no. La esfera pública tiene varios mecanismos para poder procesar este tipo de eventos. Por una parte está la cuestión coactiva de la ley, que me parece que hoy día en manos del Ministerio Público podemos confiar que se va a resolver de manera autónoma e imparcial, ¿no? Por otra parte están los medios de comunicación, que deben seguir haciendo el escrutinio de los casos, invitando a la deliberación a todos los ciudadanos, a fin de no hacer de esto tampoco un momento angustioso de radical contingencia. En esto los medios de comunicación, por supuesto, deben indagar y hacer el escrutinio y develar hasta sus últimos pormenores todo lo que sepan, pero al mismo tiempo tienen que ayudar a que la reflexividad, ¿verdad?, contribuya a que esa información se racionalice, se ordene y no acabe, digamos, en simple y puro desconcierto.
Usted dice que puede estar más radicado en este último punto, en mostrar más cómo funciona la cárcel del capitán Yáver que en explicar el proceso en el que estamos desde
claro,
el punto de vista.
También debieran dar lugar a voces, ¿verdad?, que estén interesadas y tengan la capacidad de reconstruir de alguna manera aquello que sentimos está hoy día dañado, ¿no? Y por otra parte, los propios políticos, la propia Cámara de Diputados y el Senado, tiene también un papel. A pesar de la sospecha, de la sombra de sospecha que recae sobre todos ellos, ellos siguen siendo los representantes del pueblo, y me parece a mí que tienen una palabra que decir, y debiera dárseles la palabra a fin que reflexivamente vuelvan críticamente sobre sus propias actuaciones, revelen qué juicio ellas les merecen y puedan poco a poco reconstituir la confianza.
¿Por eso es que usted no le cuadra a la Comisión Asesora Presidencial?
Por supuesto, la Comisión Asesora Presidencial tiene varios defectos, yo los expuse en la columna, con total claridad espero, pero tiene sobre todo uno, y es que al crearse esa Comisión Asesora Presidencial por parte de la Presidenta, entregando una cuestión como esta a un juicio, o al juicio más bien de un grupo de expertos o de académicos, así se les presentó, se está, como digo, rehuyendo que sea la propia clase política, los propios representantes del pueblo quienes reflexionen y tomen la palabra en este tema.
A ver, pero, rector...
A mí me parece que cuando se crea una comisión para resolver cuestiones de ética pública y se trata a los parlamentarios, diputados y senadores como incumbentes, es decir, como personas incapaces... Sí. De emitir un juicio sobre la relación entre negocios y política, porque ellos siempre estarán de algún lado del mesón, a mí me parece que se está dañando profundamente la a democracia. Esa institución de la democracia, no cabe ninguna
pero
duda.
Pero ¿cómo nos hacemos cargo? Porque es difícil una ecuación que termine bien ahí. ¿Cómo nos hacemos cargo de que finalmente hay una legitimidad de ese mundo político que está siendo cuestionada? Hay una actuación que puede terminar siendo de juez y parte, en definitiva, en sancionar este tema. No estamos seguros de que tengan la distancia y la prudencia necesaria para tomar, ¿verdad?, una perspectiva como usted hubiera que, como usted quisiera, porque usted describe algo que suena perfecto, pero que parece poco realista. ¿Cómo nos hacemos cargo de que eso no ocurra? ¿Por qué no es mejor sancionar o levantar, ¿verdad?, una opción de salida para esto,
bueno,
que la levante un mundo técnico y después,
yo creo que acá hay tres alternativas.
Y después pase por el mundo político.
Hay tres alternativas. Pensémoslo así en abstracto. Una alternativa es decir, mire, recuperemos el momento originario de la política. Y en consecuencia, descreamos de todas las instituciones de una buena vez. Todas están deslegitimadas, ninguna merece la confianza del pueblo, están todas estropeadas radicalmente y en consecuencia lo único que cabría hacer es recuperar este momento originario y llamemos a una asamblea constituyente y reconstituyamos en consecuencia la regla de la convivencia. Uh-huh. Esa es una alternativa, o sea, la más radical, reflexividad. En el otro extremo...
Que no es garantía además de mucho.
No, por favor.
Es una alternativa nomás.
Pero es una alternativa que conceptualmente uno podría identificar.
Claro.
En el otro extremo uno podría decir, mire, llamemos a una comisión de expertos, ¿verdad? Desproveyamos a los órganos de la democracia de la capacidad de reflexionar sobre este tema, entreguémoslo esto a un órgano de expertos, supuestamente imparciales, que emitan entonces un juicio informado y nos permitan resolver este problema. El problema que tiene esta segunda alternativa, creo yo, es que resulta profundamente contradictoria con las propias convicciones que la presidenta Bachelet ha solido declarar. Recordemos que este gobierno ha insistido una y otra vez, a veces con buenas razones, otras veces con razones menos buenas, en que el principio de mayoría es un principio básico de la democracia. Y de pronto, ante una crisis, se abandona ese principio de mayoría y se retoma esta vieja práctica de la cultura de expertos. La tercera alternativa es entregar a los propios partícipes del sistema político, es decir, al Congreso Nacional, diputados y senadores, vigilados por la opinión pública, por la academia, por los expertos y por el conjunto de los ciudadanos, entregarles a ellos el deber de reflexionar sobre su propio quehacer y emitir una opinión reflexiva y crítica de sí mismo al conjunto del país.
Ahora,
esto último es lo que a mí me parece más consistente con la democracia.
Carlos, no puede haber ahí, sin embargo, un problema, y es que una cosa es que la ciudadanía, la opinión pública, los esté vigilando, esté observando cómo se comportan, pero estamos hablando de entregarle de todas formas a quien tiene que tomar esa determinación, personas que eventualmente, porque todavía no lo sabemos, sí pueden haber cometido incluso ilícitos.
Pero nada de esto, Juan Manuel, impide que el Ministerio Público, que es un órgano autónomo y que ha dado muestra de poseer además una voluntad de autonomía, siga investigando.
Claro, pero uno le pide a jueces que emitan fallos cuando sobre los jueces existe una duda irrazonable de que sus anteriores determinaciones eventualmente pueden haber constituido un delito.
Es que, veámoslo de la siguiente manera, todo el orden social, no quiero teorizar sobre esto, pero todo el orden social, digamos, reposa sobre un dilema que no tiene solución. Y es el viejo dilema de quién cuida a los cuidadores. O sea, siempre en un sistema social o político hay un cierto grupo que domina o que tiene imperio sobre los demás sin que él, por su parte, esté sometido aparentemente a nadie. ¿No? Y en consecuencia, este problema de quién cuida o quién custodia a quienes custodian es una vieja incógnita, digamos, que aqueja a todos los sistemas sociales y políticos. Y los sistemas sociales y políticos no pueden sino resolverlas entregando a esas personas, a los custodios, el deber de reflexionar sobre sí mismos. En algún momento eso es inevitable.
La deslegitimización, ¿está bien dicho? No.
Sí, la falta de legitimidad.
Del Parlamento, porque no del sistema político, es del Parlamento. Cuando la presidenta dice, ¿sabe qué, señores, ustedes del mundo de la academia van a hacerme propuestas durante los siguientes 45 días, 40 días después, yo voy a tomar esas propuestas, las voy a transformar en proyectos de ley. Y se las voy a mandar al Congreso, y lo que le está diciendo el Congreso es, los están todos mirando, así que usted me aprueba lo que nosotros le mandemos. ¿Cuánto puede dañar en el mediano y en el largo plazo? Porque en el corto plazo, evidentemente, que genera un abollón importante. Pero en el mediano y en el largo plazo, ¿cuánto podría dañar realmente el funcionamiento del Congreso? ¿No podría tener eventualmente ahí sí un efecto?
No, yo creo que no. A mí me parece que tratar como interdicto a los diputados y senadores, como a todos, como incumbentes, inevitablemente
claro,
el conflicto entre negocio y política acaba dañando, como digo, a la representación.
Aunque ellos vayan
todo
a sancionar al final.
Aunque ellos vayan a sancionar al final, porque después de todo, el informe de una comisión de expertos va a ser un informe dotado de una pretensión de autoridad, que sumada al hecho que diputados y senadores han sido tratados previamente como incumbentes, lo hace la verdad o los pone inevitablemente casi en la necesidad de aprobar lo que esa comisión diga.
Rector, ¿es
ahora
verdad
todo
que...
esto sin descuidar el hecho que no es solo este un problema del Congreso, es también un problema de la presidenta? Si la presidenta hubiera reaccionado de manera distinta en el caso en que estaba involucrado su hijo, la situación sería también radicalmente distinta. Contaríamos con la presidenta para ordenar este problema.
Claro,
el problema que tenemos hoy día, es que no hay ninguna zona donde podamos anclar con claridad una solución a este problema, ¿verdad?
Bueno, lo hemos comentado.
No tenemos al Congreso, porque al Congreso todos lo tratan como incumbente y no podemos esperar lo de la presidenta, ¿verdad? Que ya no reaccionó oportunamente frente al caso.
¿Qué reacción hubiera esperado usted de la presidenta en ese caso?
Y los políticos inevitablemente siempre se ven puestos en la necesidad de escoger entre sus afectos y sus deberes públicos, ¿no? Y la presidenta, cuando supo lo de su hijo, lo de Sebastián Dávalos, debió escoger sin más y sin demora sus deberes públicos, debió haber apartado inmediatamente a su hijo del cargo que desempeñaba, debió entonces haber comunicado esto a la opinión pública y habría zanjado el asunto, y me parece a mí que su autoridad habría resultado fortalecida.
No tenemos ningún liderazgo hoy día,
desgraciadamente,
con la capacidad de conducir el proceso.
No, ninguno.
Perdón, quiero agregar un elemento, porque hay un elemento que se pone hoy, este viernes, sobre la mesa. La presidenta dijo la vez anterior que se enteró por la prensa, cuestión que ya ha sido puesta en duda. Pero si se enteró por la prensa, bien, uno podría preguntarse, bueno, supongo que más allá de si se demoró o no en pedirle al hijo que se fuera, en fin, por una cuestión de actitud de madre, al menos hubiese esperado que le hubiese preguntado a Sebastián Dávalos, ¿hay algo más que todavía no sepamos? Y hoy día la revista Que Pasa trae la segunda parte.
Sí,
termina por darle un golpe
esto
brutal.
No tiene ninguna presentación. Y la formación de esa comisión, de la probidad y el talento de cuyos integrantes yo no abrigo la menor duda, por supuesto, es una comisión que me parece a mí, en la medida que sea la persona que nombre esa comisión, alguien que personalmente y su familia está involucrada en un asunto reprochable, mientras ella no dé explicaciones claras respecto de eso, nada de lo que en adelante hagamos va a poder reconstituir las confianzas.
¿Solo eso salva esta situación? ¿Que la presidenta retroceda y haga lo que no hizo?
Requerimos un juicio claro, creo yo, de la presidenta respecto de la actuación de su hijo. Sobre esto me parece que no hay dos opiniones y es bueno reiterarlo. Todos comprendemos el dilema emocional en que cualquier persona se encontraría puesto en el caso de la presidenta. Sobre esto no cabe ninguna duda. Pero bueno, cuando las personas son presidentes de la República, tienen que escoger entre sus deberes y sus afectos, insisto. Y a mí me parece que el deber de un presidente es escoger entre sus deberes. Hacer presente eso de la presidenta mientras pasa el tiempo va a ser cada vez más inútil, ¿no? El Congreso Nacional debiera, por su parte, mostrar una actitud más reflexiva.
Yo le quería preguntar, traté de interrumpir delante para hacerle la pregunta, antes de que se nos vaya, porque al final puede tener de anécdota, pero no es un detalle menor. ¿Es verdad que le ofrecieron a usted la presidencia de la comisión y la rechazó?
No, la presidencia, pero me invitaron a integrar la comisión.
¿Y la rechazó por estas razones?
¿O porque no le ofrecieron la presidencia?
No. Yo la rechacé, bueno, por las razones que expuse luego en una columna.
Sí, que son las mismas que hemos estado conversando.
Desde luego. Y además porque yo creo que quien tiene una opinión, o más bien un papel, como el que yo inevitablemente he ido adquiriendo en la prensa con una columna de opinión que escruta y emite juicios críticos respecto del gobierno, no puede estar a ambos lados del mesón.
¿Y usted le hizo ver a alguien?
Y puesto a escoger entre el papel en la prensa y el papel en la comisión, bueno, no tengo duda que prefiero el papel en la prensa.
Pero las razones de su crítica de fondo a la comisión, que es en el fondo que esto puede terminar incluso dañando a la democracia, o que se contradice con el discurso de las mayorías y de la democracia, ¿se lo hizo ver a usted a quien lo convidó?
No. Quien me convidó le hice ver que yo tenía opiniones críticas y que de formar parte de esa comisión inevitablemente me inhibiría de formularla y que no estaba dispuesto a eso.
¿Y quién lo convidó? ¿Fue directa la invitación o no?
Relativamente directa.
Sí, en primera persona, digamos. Ya.
Hemos hablado del mundo político, del Parlamento e incluso de la presidenta, pero nos queda todavía pendiente el mundo empresarial, el mundo privado, el que maneja la plata en Chile. Y es la plata que ha ido a parar al bolsillo, ya sea para pagar campaña o vaya a saber uno qué, de los parlamentarios, o a engrosar, digamos, las cuentas corrientes de familiares del presidente. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se regula? ¿O cómo se reorienta el comportamiento del mundo privado cuando, digamos, pareciera ser un poco más difícil? Porque a ellos ponerles encima la argumentación de tienen un deber para con el país, han sido electos democráticamente y cosas por el estilo, es bastante más difuso.
Sí. A ver, yo distinguiría tres cuestiones respecto a esto, de los, tanto de los empresarios como de los políticos. Una cosa es la pregunta de si contamos o no con reglas que uh-huh. permitan resolver este tipo de problemas. ¿Tenemos o no tenemos reglas en el sistema legal chileno a la hora de regular o normar la relación entre el dinero y la política? Esta es una primera pregunta y me parece que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Tenemos reglas, ¿verdad? Desde el año 2003 contamos con legislación respecto de eso. De manera que nuestro problema aparente no es la falta de reglas. La segunda cuestión es, ¿tenemos una disposición suficiente de parte de los ciudadanos a cumplir o acatar esas reglas? Pareciera que no, ¿verdad? Tanto el caso Sokimich como el caso Penta muestran que a pesar de haber reglas, hay poca disposición a cumplirlas. Y la tercera pregunta es, supuesto que hay poca disposición a cumplir las reglas, ¿los órganos públicos tienen disposición a hacerlas cumplir?
Claro.
Que esta es una tercera cuestión. Y me parece que esta tercera pregunta hasta ahora tiene una respuesta negativa. Salvo el Ministerio Público, el resto de la administración no parece muy dispuesta a hacer cumplir las reglas, ¿verdad? Entonces el problema, me parece a mí, no es tanto de reglas como de disposición a cumplirlas, y allí donde no haya disposición a cumplirlas, la voluntad de hacerlas cumplir. Pero hasta ahora lo que estamos haciendo es desplazar este problema de los dos segundos al primero. O sea, estamos presentando esto como falta de reglas, como si no supiéramos qué reglas hay, como si no supiéramos qué normas debieran regular nuestras interacciones. Eso lo sabemos.
Pero
lo hemos reflexionado muchísimo en Chile. Hubo comisión de ética y anticorrupción durante el gobierno de Eduardo Frei. Lo hubo después, ¿verdad?, durante el gobierno de Ricardo Lagos, o sea, siempre lo ha habido.
Durante el anterior de Bachelet hubo
otra de Provida. Por supuesto, ha habido una larga reflexión. Sabemos cuáles son las reglas. Lo que hay en Chile es una falta de disposición a cumplir las reglas de parte de muchos particulares.
¿Y ahí qué
Pero lo que es peor, una falta de los órganos públicos de voluntad para hacer cumplir esas reglas.
¿Y qué se hace ahí?
Bueno, de estos tres problemas, el tercero creo yo es el más urgente. Sí. O sea, el deber de la autoridad pública es hacer cumplir las reglas, y volvemos al inicio, caiga quien caiga.
Esto pareciera entrar en directa contraposición entonces con un presidente o una presidenta en este caso que convoca una comisión, a una comisión asesora, donde se empieza a discutir en nueva reglamentación, porque ayúdame aquí un poco, da la sensación de que pareciera que todo el espectro político está perdido, o yo no sé si soy el que va, digamos, contra el tránsito, pero cuando empiezan, es necesario nuevas regulaciones para el financiamiento de la política.
No, nada, eso tiene
porque
demasiado
uno dice,
sentido.
Porque, si todos... perdón, pero si de verdad el problema es en las nuevas reglas, es que podríamos tener 75 nuevas reglas, pero de todas formas, si alguien quiere hacerlo por el lado, que es lo que hemos visto, da lo mismo cuál sea la regla. El que lo quiere hacer por el lado, lo va a hacer por el lado
si
igual.
El problema que tenemos en Chile hoy día, disculpen la obviedad, no es que no tengamos reglas, es que teniendo reglas no se han cumplido.
Claro. Uh-huh.
Y cuando eso ocurre en una sociedad, el deber de los órganos públicos es hacerlas cumplir. Y en esto tercero estamos fallando. Esto ya parece tan obvio.
Y en lo segundo, rector, ¿cómo trabajamos? Porque en lo segundo es un tema cultural de fondo.
Pero como en este problema están todos incumpliendo, particularmente las autoridades públicas, su deber, estamos intentando transformar este problema que es de comportamiento en un problema de diseño de reglas. Este es el gran problema que tenemos en Chile.
Y ese es un problema eterno, porque cada vez que pasa algo nos vamos y nos baja la legislativitis. Pero ¿cómo nos hacemos cargo del segundo problema? Porque el tercero que usted señala es claro, es evidente, aunque no es tan obvio para muchos, ¿verdad? Pero se hace evidente,
bueno,
y urgente.
La
el
manera
segundo,
que tienen
cargo
las sociedades abiertas y democráticas de inhibir la desobediencia a la ley es castigando su incumplimiento cuando se le detecta. Uh-huh. Por eso es tan importante que el Ministerio Público...
Y generando un efecto cultural de largo plazo,
supuesto,
en el fondo.
Un efecto inhibitorio. Para eso existe la sanción penal. La sanción penal tiene un efecto retributivo, sin ninguna duda, pero también inhibitorio, ¿no? Pero acá se incumple la ley y hacemos como si el problema fuera que no hubiera ley.
No,
si esto
ley
es muy estúpido, realmente.
Para cerrar este círculo de lo que estamos conversando, la clase política en términos generales, no me gusta generalizar, pero en este caso no hay otra manera de hacer la pregunta, ¿cuánto entiende que llegamos a un punto de inflexión, o cuánto por el contrario pareciera que la clase política da la idea, hoy sí, esto es tremendo, atroz, tenemos
bueno,
que
la clase política,
pero digamos, en el fondo está esperando pasar, sí, cambio y seguir.
La clase política, digámoslo así, por emplear esa expresión, pero particularmente aquellos que han apoyado a la presidenta Bachelet en este giro que ha tomado el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, son bastante culpables de la atmósfera en medio de la cual estamos. Recordemos que desde la campaña presidencial en adelante hemos inundado la esfera pública de opiniones, puntos de vista que generan la sensación de que el país tiene una crisis subterránea, una radical crisis de representatividad, que hay que partir de cero, recuperar un momento originario de reflexión política. Todo esto lo hemos dicho y lo se viene diciendo desde la campaña presidencial en adelante.
Así es, con la necesidad de una nueva constitución.
Exactamente, como si todas las instituciones estuvieran infectadas, ¿verdad?, de un pecado imposible de lavar, y en consecuencia lo único que hay que hacer sería reconstruirla desde el origen. Bueno, hoy día la clase política, particularmente ese grupo radicalizado desde el punto de vista conceptual, aunque no desde el punto de vista de su conducta, está preso a una profecía autocumplida, porque frente a tan dramáticas afirmaciones, cualquier hecho como esto lo que hace aparentemente es verificar ese diagnóstico global. Y este es el problema en el cual estamos.
¿Qué se imagina en 3 meses más, rector? ¿Dónde vamos a estar?
Bueno, yo esperaría...
Porque yo veo mucha perplejidad, mucha, como que no me cuesta imaginar dónde vamos a estar en 3 meses más.
Bueno, no lo sabemos, desde luego. Lo que yo esperaría es que alguien ordenara esto racionalmente. Pusiera sobre la mesa que el problema inmediato no es de reglas, sino de disposición a cumplirlas y hacerlas cumplir, y que en consecuencia el deber principal recae sobre los órganos públicos. Acto seguido, esperaría que esa misma persona o quien fuere solicitara a los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado una conducta reflexiva respecto de su propio quehacer y que la dieran a conocer al público, y esperaría del conjunto de la esfera pública, de los medios de comunicación, las universidades, etcétera, también una reflexión y un punto de vista acerca de eso. Finalmente, la vieja idea de que debajo de la sociedad política hay una sociedad civil sigue siendo válida en este caso.
Carlos Peña, usted dice alguien. El alguien tampoco es una frase retórica. ¿Quién?
Bueno, tendrá que haber alguien, ¿no?
¿Pero tiene alguna idea de quién? No necesariamente nombre y apellido, a lo mejor alguien desde el punto de vista del cargo que ostenta, desde el púlpito del que habla, desde la labor que ha venido realizando.
Es difícil identificarlo. Pensemos que estamos en un momento donde la Iglesia, que ha sido tradicionalmente un lugar donde los creyentes, pero también los no creyentes, han mirado en busca de orientación, hoy día está también muy desprestigiada. La clase política también lo está, pero a veces como producto de su propio discurso, creo yo. Y la presidenta ha incurrido en esta dramática inconsistencia con sus propios anuncios al mostrarse más bien leve en su reacción frente a la conducta de su hijo. A mí me parece que esto está en manos o de la presidencia de la República, pero esto requeriría una actitud más radical respecto de ese problema, o en manos de senadores y diputados, que aunque hayan participado de campañas políticas cuyo financiamiento haya sido irregular, igualmente no nos queda más que en el extremo seguir confiando en ellos y darles la oportunidad que reflexivamente recuperemos el papel institucional. A mí esto me parece indudable. Lo otro, repito, es entonces deslizarnos hacia un momento supuestamente originario de la política que nos va a acabar haciendo daño en estas condiciones.
Déjeme preguntarle una última cosa que me parece que es clave aquí, porque usted ha planteado aquí, a pesar de el comportamiento de un grupo de parlamentarios que no sabemos si es menor, pequeño, marginal o muy amplio, tenemos un comportamiento también desde el mundo empresarial y además no están desconectados uno del otro, pero además con este segundo grupo vinculado a los medios de comunicación, a los que ha hecho referencia varias veces, empresarios que en general parecieran, digamos, los que se ven afectados, no hacerme a culpa alguno, por el contrario, de hecho, algunos incluso tienen medios de comunicación, como el caso de Luxi, que es capaz de incluso poner en un programa de televisión a un humorista a burlarse de a quien le prestó la plata. Sí. Digo, ¿cuánto realmente entonces de conciencia pareciera que la sociedad ha tomado frente a esto? Cuando en el fondo están todos así como considerando atroz lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo como que no entendiendo realmente que tiene al frente digo, el caballero con la plata, alguien que no pareciera no haber tomado suficiente conciencia.
Bueno, yo lo vengo diciendo eso hace bastante tiempo también, ¿no? Por motivos raros llamamos al caso Cabal, cuando en realidad deberíamos llamarlo caso Dávalos Luxich, puesto que ambos son quienes estuvieron allí involucrados. Y yo también he subrayado el hecho que en las condiciones contemporáneas una sociedad interesada en poner límites al poder no solo debe preocuparse de limitar el poder del Estado, también debe preocuparse de limitar el poder privado, que a veces tiene dimensiones y capacidad de influencia superior a la del propio Estado, ¿no? Y esto corresponde, ya digo, más a la esfera de la opinión pública que a la cuestión de las reglas, porque reglas, repito, por enésima vez existen. Yo creo que es un error un error, desplazar el problema desde el comportamiento a la regla. Es una manera de eludir el problema y no encararlo.
Mire, llevamos tanto rato tratando de decirlo, pero nunca había quedado mejor dicho. Rector, un millón de gracias por venir.
No, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, muy buenos días.
Carlos Peña, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en Hablemos o No.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play. El catálogo de video on demand de Movistar, agrégalo a tu plan de televisión o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
¿Te gusta volar por el mundo y conoces lugares nuevos? Entonces aprovecha, porque todos los arriendos en Hertz Rentacar acumulan kilómetros Lampaz. En Hertz van como avión para que puedas elegir tu próximo destino en cualquier lugar del mundo.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 22-610-7777 y el celular 7777-7777. Esto es Vivir Más. Algunos simplemente conducen para llegar a un lugar, otros eligen disfrutar de la increíble sensación de manejo y la potencia que brinda un Volvo S60 en cada momento. No te quedes sin disfrutar todo lo que es un S60 T4 Comfort tiene para ti. Encuéntralo a partir de 16.990.000 pesos en todos los concesionarios Volvo.
Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. ¿Te queda una?
Sí, pues. Ah. Esa fan de la CUNY, ordenar los papeles.
De ordenar los papeles, pues, obvio. Para el programa que viene.
Y te cuento, hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de ISAR Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahora sí, tome.
Ya, muchas gracias.
Archívese, comuníquese.
Ok. ¿Qué viene? Viene momentos notables. Terminamos de revisar la vida de Aristóteles Onassis, la tragedia y los últimos años en el capítulo de hoy. Luego, información privilegiada en su segunda edición. Y les quiero dejar hecha una invitación este sábado a las 10 de la mañana. Escuchen un nuevo episodio del TED Radio Hour. Este tercer capítulo se plantea la pregunta: ¿por qué ponemos tanto esfuerzo en hacer que los niños actúen como nosotros? Expositores de TED investigan las diferentes formas en que las guaguas y los niños aprenden, incluyendo el embarazo, la enseñanza básica y la red. Sábado a las 10 de la mañana por Radio Duna. Inmediatamente después de eso se sube al sitio web de Duna.cl, por si no lo alcanzan a oír en tiempo real.
El negocio en Machalí no terminó con la compra del empresario Hugo Silva. La otra pasada de cabal viene hoy día muy detallado en la revista Que Pase. Va a dar mucho que hablar, se lo recomendamos de todas maneras. Va a ser tema, sin duda, el fin de semana y los siguientes días. Va a estar un golpe bien duro.
Esta semana tuvimos de verdad súper buenos invitados. La invitación también el fin de semana en nuestro sitio web, pueden repasar entrevistas como la que tuvimos con Ricardo Escobar, el exdirector de Impuestos Internos.
Con Andrés Navarro, candidato a presidencia de la SOFOFA.
Ayer con el director jurídico de Impuestos Internos. Y la imperdible que acabamos de tener con Carlos Peña, donde se mandó una frase que yo creo que engloba parte importante de lo que está pasando. El problema inmediato no es de reglas, sino de disposición a cumplirlas y de hacerlas cumplir.
Bueno, nosotros nos juntamos el día lunes, bueno, Connie con ustedes a la 1 de la tarde. Yo los veo, nos escuchamos a las 8:30, después de edición, de Terapia Chilensis, en edición invitada de Una Retro. Vamos a revisar canciones clave de discos que están cumpliendo 40 años, pero que gozan de tan buena salud, que son esas canciones que vale la pena rememorar. Está muy interesante, así es que, para que no se lo pierda. Dice que viene de cerca la recomendación, pero si no lo digo yo, no lo dice nadie. Porque en esta empresa lo me hacen publicidad.
Confíen en él. ¿Por qué? Es que aquí nos gusta el autobombo.
Feliz día de la felicidad.
Buenos días.
Gracias, buenos días.